Iniciamos la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, y para actualizar la información que escuchó usted en el noticiero de las 7 de la mañana, ya también Arturo García Caudillo nos había dado la última información, pues finalmente fueron 3 las personas que murieron por asfixia durante los festejos realizados en el Ángel de la Independencia tras la victoria de la selección mexicana frente a Ecuador en esta Copa del Mundo 2026. En un primer reporte del puesto de mando del sector salud del gobierno capitalino, se mencionó que en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster fueron localizadas 2 personas inconscientes. Al sitio acudieron paramédicos, bomberos, personal de protección civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos para brindar los primeros auxilios. Los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, lo que se le conoce como RCP, y posteriormente trasladaron a ambas personas a un hospital para recibir atención médica especializada. Horas más tarde, el gobierno capitalino confirmó que un hombre de 44 años y una mujer de 19 fallecieron a consecuencia de asfixia, pese a las maniobras avanzadas de reanimación. Las autoridades indicaron que ambas víctimas ya fueron identificadas por sus familiares. En una actualización posterior, el puesto de mando del sector salud informó sobre un tercer caso. Se trató de una mujer de 48 años que fue encontrada inconsciente sobre la calle Berna, en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc. Paramédicos le brindaron maniobras de reanimación y fue trasladada a un hospital donde finalmente falleció. Entonces estamos hablando de 3 víctimas por asfixia. No hay ninguna persona de la tercera edad. Estamos hablando de un hombre de 44 años, de una mujer de 48 y de una jovencita de apenas 19 años de edad. Ellos salieron de su casa con el propósito de disfrutar el partido, disfrutar los festejos, y bueno, desgraciadamente por las condiciones de tanta gente acumulada y de que no se siguen a veces o se respetan los protocolos que marca la autoridad, pues estas 3 personas fallecieron.
Bien, ahí está la información. Y bueno, otro dato que nos comparten a través de WhatsApp, importante, nos dice este mensaje: sin servicio de la línea 4 del tren ligero en la estación 200 años. De hecho, sí, se acaba ya de confirmar también a través de la aplicación Jalisco Alerta que hay una afectación a la estación. Y bueno, no hay servicio en la línea 3, está en la línea 4, está suspendido. Tómelo en cuenta si usted habita en Tlaquepaque o Tlajomulco en este momento por la afectación al servicio a la altura de esta estación. Está suspendido el recorrido de la línea 4 de tren eléctrico urbano. Le mantendremos, por supuesto, informado de lo que además comparta más adelante Citeur.
Vámonos a la efeméride musical. Son las 7 de la mañana con 9 minutos.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Listos con la información esta mañana desde allá. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Víctor Griff, auditorio, un gusto estar con ustedes esta mañana del primero de julio. Les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy, ya que en nuestro estado, así también como en algunos sectores del territorio nacional, despertamos con lluvia, la cual continuará a manera de intervalos a lo largo del día. Sin embargo, es más probable que nuevamente por la tarde y durante horas de la noche, para nuestro estado Jalisco estemos registrando lluvia significativa, algunos chubascos locales, sin descartar posibles tormentas puntuales, se estarían registrando en las diferentes regiones de nuestro estado, siendo más probable en zonas de Ciénega, Altos Norte, Altos Sur, Sur Sureste, Centro Valles, Norte del estado. En área metropolitana de Guadalajara, no se descarta que también estemos registrando precipitación por la tarde y noche, así también como algún chubasco puntual pudiéramos estar presentando. Incluso es probable que en las primeras horas del día jueves nuevamente estemos registrando precipitación. Las temperaturas se van a mantener agradables, ya que para el día de hoy, de manera promedio, en área metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima estaría alcanzando los 24 a 27 grados. Así también el resto de Jalisco presenta una condición agradable. Para la mañana siguiente en el polígono metropolitano, la temperatura mínima estará rondando sobre los 15 a 18 grados de manera promedio, más fresco hacia el oriente, norte, sur de Jalisco, mientras que para la porción costera, la mañana sería más templada. son las condiciones que tenemos para este inicio de mes.
Muy bien. Julio, muchísimas gracias por la información.
A ustedes, que tengan muy buen día.
Muy buen día. Julio Zamora, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Continuamos con información local. Vámonos con Edgar Flores. Complementa la información en materia de seguridad pública. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días. De nueva cuenta para ustedes y para el auditorio. Les cuento ahora algo de lo más relevante ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad. Y déjenme platicarles de inicio que hasta la Cruz Verde Villas de Guadalupe, en el municipio de Zapopan, familiares llevaron a dos jóvenes que fueron atacados a balazos en la colonia La Coronilla de este mismo municipio. Ambos presentaban múltiples impactos de bala y fueron ingresados en estado grave de salud hasta el puesto de socorros más cercano. Uno de ellos incluso presentaba una lesión en el cuello que requirió urgente el ingreso a la sala de urgencias, mientras que el otro herido, un joven de aproximadamente 20 años de edad, presentaba al menos dos impactos. Se sabe que sujetos a bordo de al menos cuatro motocicletas llegaron hasta donde se encontraban en la calle esas personas, ahí en la colonia de La Coronilla, y sin mediar palabra comenzaron a atacarlos a balazos y posteriormente escaparon. Se vivieron momentos de tensión en el puesto de socorros, luego de que varias versiones coincidían en que aparentemente los agresores estaban rondando la zona, por lo cual pues este puesto de socorros fue sitiado por efectivos de la comisaría municipal, en tanto la Fiscalía de Jalisco ya investiga el móvil de la agresión. Otro hecho relevante ocurrió en la colonia Valle Imperial, también de la del municipio de Zapopan. Sobre esta avenida Valle Imperial, casi al cruce con Joaquín Preciado, se registró el asesinato de un hombre del cual autoridades no precisaron la edad. Datos importantes en torno a este hecho: el primero es que el reporte inicial que se recibió en 911 daba cuenta de detonaciones de arma de fuego, y posteriormente algunos trabajadores de una farmacia de 24 horas en el lugar contaron que aparentemente momentos antes dos hombres a bordo de una moto interceptaron a una familia para despojar de sus pertenencias. Esto generó una persecución que, derivó aparentemente en el asesinato de uno de los presuntos delincuentes. Cuando llegan autoridades al sitio, en el estacionamiento de la farmacia, localizaron indicios balísticos y aproximadamente a 200 metros, ya sobre Boulevard Valle Imperial, encuentran a un hombre que aparentemente presentaba un disparo en la cabeza y a unos metros su motocicleta. Ya también la Fiscalía del Estado, analizando las diferentes líneas de investigación en espera de esclarecer qué fue lo que ocurrió y si en realidad el hombre asesinado era uno de los delincuentes que intentó asaltar a la familia. Y finalmente comentarles que la colonia Echeverría se convirtió en un escenario de un trágico accidente, esto sobre la calle María Seban Calari y Longinos Cadena, donde una pareja que tripulaba una moto de bajo cilindraje aparentemente fueron impactados por un vehículo, y digo aparentemente porque al momento que llegaron los paramédicos no había otro auto involucrado más que la motocicleta tirada sobre la cinta asfáltica. También estaba la mujer inconsciente y el conductor de este vehículo con graves lesiones, pero todavía con vida. Paramédicos de Cruz Verde se encargaron de corroborar que esta mujer de aproximadamente 25 años de edad ya había muerto. Esto producto de un fuerte golpe en la cabeza que recibió al golpear contra el asfalto. No portaba el casco de seguridad, mientras que su acompañante fue llevado hasta un puesto de socorros en estado crítico de salud. Sobre escena había algunas latas de cerveza, lo que sugiere que el alcohol pudo haber estado implícito en este percance, algo que ya analizan las autoridades, específicamente personal forense que acudió para levantar el cuerpo y procesar la escena, así como también elementos de la Fiscalía Estatal. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Bien, ahí está el reporte de Edgar Flores. Bien, nos dice Rodrigo Maldonado que el túnel de La Moderna está cerrado en ambos sentidos por inundación. Sí, ya también lo estamos recibiendo a través de Jalisco Alerta, nos notificaron del asunto. Y en efecto, para las personas que vienen entrando de la ciudad, ya sea de Tequila, Meca, de Teochitlán, de Tala, Etzatlán, Agualulco, el propio Tequila o la autopista que viene de Nayarit, tómenlo muy en cuenta, se van a atorar en esa entrada a la ciudad, o si van de salida de la ciudad y vienen de cualquier parte del área metropolitana, Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan, bueno, va a ser lenta la circulación por el paso de la Moderna. Acuérdese que está lloviendo, estuvo lloviendo en la noche, amaneció lloviendo también, y ahora pues hay ese encharcamiento que se genera en esa obra por la misma, el mismo desnivel, y no se puede transitar. Tómelo muy en cuenta. La señora Margarita nos dice, en relación a esos festejos del Mundial, dice, en sociología, a esas multitudes se les llama muchedumbres, pueden ser excitadas o activas, que se desenfrenan en un momento, son turbulentas y de espíritu en masa, que pueden tornar en violentas o activas en virtud de que estallan sentimientos comunes y se producen conductas explosivas, en ese caso por emociones de alegría, y se pueden tornar violentas. Las autoridades deben tomar en cuenta esas multitudes que se pueden tornar así y ocurrir accidentes gravísimos como las muertes en Ciudad de México y Baja California, y lo peor, en una desbandada, dice este mensaje. Por otro lado, nos dice, felicidades a los ingenieros en su día, a quienes aplican sus conocimientos y competencias para transformar al mundo por el bien de la comunidad. Eso nos escribe Luis Manuel Barroso. En otro de los textos nos refieren que no hay medicamento en la clínica 4 de Atemajac, ni el teléfono tienen para preguntar y no dar la vuelta, no hay respuesta, llega una farmacia y está cerrado con este papel, que están en inventario, y me pregunto, ¿qué inventario si no hay ni medicina? Es lo que reclama esta persona, que es Eva, en su comentario. Y en uno de los reportes que llegan a Buenos Días, dice que en el coli urbano destaparon alcantarillas de desagüe. Ya tienen más de una semana, el agua está volviendo a taparlas, dice, porque no se llevaron la tierra y la dejaron por fuera. No nos da el cruce, pero sí la fotografía de el lodo que se quedó en la esquina y se está regando con el agua de la lluvia.
Muy bien, pues ahí está parte de la participación del auditorio a través de la cuenta de WhatsApp. Ya son las 7 de la mañana con 28 minutos. ¿Qué le parece si hacemos una pausa y en punto de las 7:30 escuchamos el especial de deportes?
Vámonos al complemento de los deportes. Aquí está Martín Navarro Vázquez. Adelante, Martín.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Griselda, Víctor? Bueno, pues ya sabemos, ¿no?, la emoción que provoca el festejo, además de la selección mexicana. Y sobre todo porque 40 años se tenía sin ganar un partido a eliminación directa en Copa del Mundo. Ayer, con esta victoria sobre los ecuatorianos, fiesta en el FanFest, lógicamente, que fue el primer centro de para ver el partido, que se llenó, se abarrotó, ya no cabía ni una persona más. Después se llenó el auditorio Benito Juárez, también el Centro Cultural de la Universidad de Guadalajara, poco a poco se llenó en Zapopan, el centro de Tonalá, el de Tlaquepaque, además un lleno en el Parque San Jacinto. Faltaba hora y media, 2 horas para que arrancara el juego y ya no cabía más gente para verlo en pantalla ya en el Parque San Jacinto. En fin, todo la verdad se lució. Y bueno, un futbolista que quizá ha sido muy especial aquí en la tierra, porque fue bicampeón con el Atlas, porque de pronto la gente no lo quería por ser naturalizado, nació en Colombia, pero bueno, es Julián Quiñones, el cual acepta y dice que no hay rencor con nadie.
No, hermano, yo no callo boca. Si cuando me criticaban nunca dije nada, ahora menos voy a decirlo. Creo que en los momentos felices, creo que lo que menos se piensa en eso, ¿no? Lo que se piensa en disfrutar, y siempre lo voy a hacer.
Y bueno, curiosamente, los dos más criticados, aparte de Memo Ochoa, metieron gol el día de ayer, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Eso nos dio mucho gusto, desde luego, a los que nos encanta el fútbol. Y bueno, ayer ya sabemos, ¿no?, lo que se provocó, gente saliendo de sus casas a apoyar desde el pie de la, desde la banqueta prácticamente, o bien yéndose a la Minerva, un festejo prácticamente nacional. Pero bueno, hay otras notas importantes, como por ejemplo, ¿qué está pasando con el equipo de los rojinegros del Atlas? Bueno, pues que el día de hoy se presenta el nuevo proyecto al mando del empresario José Miguel Bejos y su firma de Grupo Prodi. La sede será esta mañana en el Club Atlas Colomos. El español Andoni Zubizarreta será el nuevo vicepresidente de deportes. Al momento, en la etapa de transición, lograron ya los nuevos directivos del Atlas reforzar el equipo con el defensa argentino Milton Valenzuela, el mediocampista portugués Luis Esteves, además del delantero marroquí Ryan Mahé y el extremo Duke de Cabo Verde. Ya le hicieron también una oferta a Jorge Sánchez de la selección nacional. El equipo está de regreso a la Academia AGA luego de que realizó pretemporada en Orlando, Florida. Y Chivas informó de manera oficial que comienza una nueva alianza con la empresa Nike para que vista al equipo rojiblanco y todas sus plantillas de fuerzas básicas. En comunicado se indica que la nueva playera se va a estrenar el 18 de julio en la fecha del la primera jornada del torneo cuando enfrenten al Toluca en el Estadio Akron. El complemento, Víctor. Gracias, buenos días.
Muy bien, Martín, pues muchísimas gracias. 10 años tenía entonces Pumas con Chivas.
Aproximadamente.
¿Y qué se espera? ¿Mejores piezas, más creatividad, un despunte de la marca o lo mismo?
Algo diferente, digo, la verdad, viene el cambio porque hay más dinero de por medio, ¿no? Sí. Pero seguramente algo más innovador, ¿no?
Si usted llegó a ver la película de Michael Jordan, ahí se da cuenta de cómo se negocia con las marcas para que los equipos tengan ese patrocinio. Y bueno, pues es un ganar-ganar, pero creo que a las marcas les va muy bien.
Sobre todo eso, este ¿no? Sí, ganan todos, ¿no?
Ahí está.
Y la afición es la que hace el caldo ahí, es la que compra las playeras.
Oye, y muy bien por Julián Quiñones, ¿eh? O sea,
la verdad, sensacional lo de Quiñones.
Personajazo, de cómo se comporta y además lo que hoy emite, ¿no? Que dice, yo no voy a pelear con nadie. Y como quien dice, con guante blanco, aquí está mi resultado.
Y mira, hay una diferencia enorme entre esta selección y otras, ¿no? Que aquí, a veces no le creía. Javier Aguirre nos hizo enojar, ¿sí o no? En la previa, y otra vez, y terco, y esto, y lo otro. Ayer, ¿qué le reclamamos a Javier Aguirre?
No,
nada
no.
Le podemos reclamar. Y bueno, jugador que mete, jugador que le funciona, o sea, todo le está saliendo a la perfección a Javier Aguirre. Y de los futbolistas, efectivamente, que no esperábamos mucho, ahí está. Julián Quiñones, ¿no?
Que le decía yo aquí a Griselda y a Lulú, que me da la impresión de que esta generación es diferente en cuanto a su físico, principalmente la mayoría de los jugadores que compiten con los europeos en estatura y que tienen pues un poco más de juego aéreo, digo yo, es lo que veo y escucho, y además que pues se mostró la técnica, pues, o sea, estaban comunicados, conectados, se pasaban el balón, hacían jugadas, pues, sí, o sea, claro. Estuvieron moviendo la pelota de manera significativa y superaron a Ecuador.
Y el muchachito, el más joven de la Copa del Mundo, Gilberto Mora, el día de ayer, la verdad que tuvo dos jugadas de peligro para hacer un golazo en los primeros 5 o 6 minutos del partido. Y bueno, le va a ir muy bien en su carrera futbolística a este muchacho, ¿eh? Mundialista, 17 años, imagínate. Si fuera argentino o brasileño, olvídate de lo que se estuviera hablando ahorita, ¿no? Pero bueno, ahorita vas a recibir llamadas, van a encontrarle el pretito en el arroz a la selección mexicana.
Pues ayer demostró que tiene muy buenas piernas y muy buen trabajo, qué velocidad, aparte, qué habilidad para mover el balón.
Es correcto.
Mis respetos.
Y ya lo que venga, pues ya, ¿eh? O sea, pocos creían que iba a llegar México hasta donde está en este instante.
Así
que es. Está entre las mejores 16 selecciones del mundo.
Ganas traen, vamos a ver cómo les va.
A ver qué tal. Víctor.
Gracias, Martín.
Buenos días.
Vamos a la pausa, regresamos con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a escuchar el comentario del licenciado del Campirano Marín, momento de su participación esta mañana. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Griselda, Víctor? Queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Los recientes resultados de las elecciones en Colombia y en Perú son señales inequívocas de que las preferencias electorales están abandonando a los gobiernos izquierdistas para adoptar una posición muy distinta. La distinción entre izquierda y derecha es una de las formas más empleadas hoy día para clasificar las ideas políticas. Estas denominaciones tienen su origen en la Francia de 1789, cuando se quiso abandonar el absolutismo, el poder concentrado en una sola persona, el grito de igualdad, fraternidad y legalidad retumbó en la fortaleza de la Bastilla. Puso a temblar a los partidarios de Luis XVI que decía, el Estado soy yo. Y precisamente ahí surgieron esas denominaciones, hoy prácticamente opuestas para diferenciar las simpatías por determinadas ideas políticas, y surgió porque los que estaban a favor de mantener la tradicionalidad en el poder se sentaban a la derecha de la asamblea y los que pretendían que se hiciera un cambio profundo se ubicaban a la izquierda, de allí izquierdistas y conservadores. Aquí en México, en el México decimonónico, se hizo la misma división, solo que se denominaron liberales y conservadores. Pero estos términos habría que matizarlos, darles el significado que realmente tienen en cuanto a su aplicación sobre las ideas políticas. Porque no creo que haya ni izquierdismo puro ni conservadurismo puro. Es más, no conviene. Los cambios siempre son buenos. El amasijo del poder en una sola entidad es pernicioso. porque no existe un equilibrio que resulte imprescindible para que no se caiga de nuevo en el absolutismo. Es decir, si lo que se busca en un movimiento de izquierda es derrotar un concepto conservador, de mantenimiento del poder por el poder mismo, el problema es que una vez alcanzado se vuelve a caer en el exceso. Los que antes eran de izquierda ahora se convierten en de derecha, porque una vez que llegaron al poder lo quieren todo, lo acaparan todo, y entonces están haciendo lo mismo de lo que tanto criticaban. Existen izquierdas moderadas, radicales, igualmente derechas liberales y conservadoras, y ultraconservadoras. Y también hay posturas de centro que combinan elementos de ambas. La izquierda política suele partir de la idea que las desigualdades sociales y económicas no son únicamente resultado del esfuerzo individual, también de estructuras históricas, económicas, culturales, que favorecen a ciertos grupos sobre otros. Por ello, propone la izquierda que el Estado y la sociedad organizada intervengan para reducir esas desigualdades mediante políticas públicas, derechos laborales, educación, salud, seguridad social y mecanismos de redistribución de la riqueza. Se relaciona la izquierda con causas de inclusión, ampliación de derechos, reconocimiento de grupos históricamente marginados. Defiende posiciones políticas relacionadas con la equidad de género, con derechos de minorías, acceso universal a derechos básicos, a servicios básicos y el fortalecimiento de lo que le llama democracia participativa. La derecha política, por su parte, valora la libertad individual, la propiedad privada, la responsabilidad personal y la estabilidad institucional. Garantiza o quiere garantizar la productividad, la libre empresa, el emprendimiento, el respeto a un marco legal que garantice seguridad y orden, y no concibe al Estado como un ente absoluto que limite la libertad. Favorece el libre mercado, la competencia, la inversión privada y, por supuesto, una menor carga regulatoria. Estima que la economía crece mejor cuando las personas y las empresas tienen incentivos para producir, para generar empleos, porque existe protección a la propiedad privada. La derecha es más proclive al orden, a la continuidad, a la preservación de instituciones que considera necesarias para la cohesión social. En América Latina, estas categorías adquieren significados particulares, por supuesto, por causas de desigualdad social, por la historia propia de los estados, por los movimientos populares en cada uno de ellos, las crisis económicas y las experiencias de autoritarismo que se han tenido en muchos lugares, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Argentina. En muchos países, la izquierda se ha vinculado con demandas de justicia social, con soberanía económica, con ampliación de derechos. La derecha, por su parte, se le asocia con estabilidad macroeconómica, seguridad, defensa de la propiedad privada, la apertura de mercado. Los recientes ejemplos que motivan este comentario de Colombia y de Perú se han inclinado hacia la derecha y contrastan con su némesis, Venezuela, Cuba. Tenemos el caso también de Nicaragua. Conviene tener presente que la izquierda prioriza la igualdad, la justicia social y la intervención colectiva para corregir desigualdades. La derecha enfatiza la libertad individual, la propiedad privada, el orden y la preservación de las instituciones. Y hay muchísimas diferencias. Ambas posiciones políticas no debieran, a mi parecer, ser tan contrapuestas, pues en muchos renglones tienen puntos de coincidencia, sobre todo en lo social y en lo económico. Entender las diferencias entre izquierda o derecha constituye un elemento imprescindible para optar por uno o por otro, siempre en perfecta libertad y de manera informada en el ejercicio de la democracia, mucho más allá de simpatías o antipatías. El año próximo tendremos elecciones. La pregunta es, ¿izquierda o derecha? Hasta aquí mi comentario de esta mañana. Les agradezco la bondad de su atención y espero contar con ella la próxima semana aquí en Radio Metrópoli y en La Buena Onda. Hasta entonces, que Dios los cuide. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado Abel Campirano, por su participación esta mañana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, 7:50 a.m, es tiempo de espectáculos, así es de que después de escuchar a Katia Plasencia, si te parece, Víctor, pues vamos con la participación del público.
Así es, vamos a escuchar el reporte y enseguida nos ponemos a mano con su participación. Les agradecemos a todos que nos hagan llegar sus mensajes, enseguida les daremos salida. Nos están anunciando también que, bueno, está este cierre del paso a desnivel de la Moderna, ya lo comentábamos, en efecto, se encharcó, se inundó y ahora pues está fuera de servicio para que lo tome usted en cuenta si entra a la ciudad. En cuanto usted pueda hacer el enlace, ya tenemos a Katia lista en línea, así que de una vez la pasamos y continuamos luego con su participación. Katia, qué gusto saludarte esta mañana, ¿cómo te va? Muy buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Netflix prepara un homenaje especial para uno de los personajes más queridos de la historia del cine, por lo que la plataforma pues ya anuncia que va a utilizar la inteligencia artificial para recrear la voz de este personaje. Estamos hablando de Gene Wilder en el programa Wonka, el boleto dorado. Es una producción inspirada en la película de Willy Wonka y la fábrica de chocolate que se lanzó en 1971 y que muchísimas personas, todo por supuesto, que conocen. Y hay que recordar que Gene Wilder falleció en el 2016 a los 83 años, pero su interpretación de este excéntrico chocolatero pues continúa como una de las más recordadas por muchísimas generaciones. Por esa razón, pues la familia del actor autorizó el uso de inteligencia artificial para integrar nuevamente su voz dentro de este proyecto que va a reunir a 12 participantes que obtuvieron el famoso boleto dorado. Ellos van a ingresar a una fábrica de chocolate en donde van a enfrentar desafíos, pruebas, tentaciones para intentar convertirse en los ganadores del concurso y su premio aseguran que podrían cambiarle la vida. Wonka, el boleto dorado, insisto, es de Netflix y llegará a la plataforma el próximo 23 de septiembre, mientras que el gran final se va a presentar en dos partes el mismo día, el 30 de septiembre. Y también les cuento que después de casi 2 semanas en la cartelera, Toy Story logra superar ya a Super Mario Galaxy en el número de espectadores durante el mismo periodo de exhibición. Según cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la nueva película de Disney y Pixar alcanzó ya los 10.4 millones de boletos vendidos en sus primeros 12 días, esta cifra que pues ya supera por alrededor de 200,000 espectadores a las películas basadas en el personaje de los videojuegos. Y el dato resulta bastante llamativo porque el inicio de Toy Story, es decir, su estreno, realmente no fue tan espectacular como mucha gente lo había vaticinado. Durante su primer fin de semana quedó por debajo de los números obtenidos por Super Mario Galaxy, pero pues los especialistas consideran que parte de esta situación estuvo relacionada justamente con el Mundial de Fútbol. El estreno coincidió con partidos importantes tanto de la selección mexicana como también de la selección de Brasil, de España y de Argentina, que concentraron gran parte de la atención del público, y bueno, pues si mantiene este ritmo, Toy Story 5 podría convertirse en la película más taquillera de este año en las próximas semanas. Actualmente ese lugar pertenece también igual a Super Mario Galaxy, que ya supera los 15 millones de boletos vendidos en México. Y también, pues atentos todos los seguidores de Justin Bieber, que estaban ilusionadísimos con la posibilidad de verlo nuevamente sobre los escenarios. Y es que surgieron rumores relacionados con una posible gira internacional debido a que hubo algunos cambios en el sitio oficial del cantante. Sin embargo, pues la emoción ya les duró poco porque ya se confirma que Justin Bieber no tiene planes de realizar esta gira en este momento y hasta en el sitio tuvieron que escribir el mensaje de que no existen conciertos programados ahora, pero aclaran que esto tampoco significa que se vaya a retirar de los escenarios. Es que simple y sencillamente dijeron, ahorita pues no tiene interés en asumir el desgaste que implica una gira extensa, ahora sí que para él y para toda su familia. Y por último, les cuento que vaya polémica está causando una fotografía publicada por la familia real británica que de verdad está provocando una intensa discusión en redes sociales. Y es que la imagen muestra a la reina Camila junto a la escritora J.K. Rowling durante un encuentro realizado en el Palacio de Escocia. Esta reunión tuvo como objeto respaldar iniciativas que promueven la lectura entre niños y jóvenes. Pero según la información difundida por la propia familia real, pues ambas conversaron sobre la importancia de acercar a los niños a las nuevas generaciones. Pero, pues poco después de que esta fotografía apareció en redes sociales, bueno, la polémica se vino. Y es que algunos usuarios expresaron su desacuerdo por la presencia de Rowling en las actividades oficiales durante, justamente dijeron, el mes del orgullo. Y esto es debido a las controversias que la escritora pues ha protagonizado en los últimos años relacionadas con el tema de identidad de género. Y otros usuarios, en cambio, pues también defendieron la participación de J.K. Rowling y destacaron también su trabajo a favor de la lectura y la literatura infantil. Esta no es la primera vez que ellas se reúnen o coinciden en este tipo de actividades. Ambas han participado anteriormente en iniciativas enfocadas en la promoción de los libros entre niños y jóvenes, pero bueno, pues se ofendieron muchos porque dijeron por qué lo tenían que hacer o por qué tenían que publicar esa foto justamente en el mes del orgullo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias. Pues me parece que en ese caso específico de esta última nota, una discusión totalmente absurda e innecesaria, ¿no?
Totalmente, es que, bueno, ya no se le puede dar gusto a toda la gente, pero en este caso, pues qué importa si es el mes del orgullo y que J.K. Rowling ha tenido algunas diferencias, lo importante es de que están promoviendo la lectura en los niños, que creo que es un tema que también hay muchísima gente y algunos países que no lo incluyen en su educación básica, y es importante también para los niños que conozcan los libros, que se diviertan con los libros y que echen a volar la imaginación con los libros. No todo es cine o no todo son plataformas, también existen los libros en donde podemos encontrar muchísima diversión.
Así es muy importante, además que mejora la redacción, mejora la comprensión y es importante para continuar los estudios. Muchas gracias, Katia.
Bonito día para todos.
El reporte de Katia Plasencia Muciño de los espectáculos esta mañana.
Trinidad Sandoval se comunica para reportar que desde el lunes no tienen agua en Lomas de Zapopan. Lupita Martínez pregunta a qué hora juega México el próximo domingo. Enseguida le damos a conocer la hora. José Luis Ramírez, sobre el comentario de Abel Campirano Marín, dice: los vivos viven de los borregos. Genaro Guadalupe, hubo vandalismo en la zona centro. El domingo será terrorífico y se necesitará un operativo policíaco profesional. Dice Gabriel Bravo, que felicita al licenciado Abel Campirano Marín por su comentario. Igual Pedro García, Blanca Salcido, todos los miércoles. Espero el comentario del licenciado Abel Campirano Marín, y Tomás Jara también está de acuerdo con el abogado.
A ver, estoy buscando el dato del juego, porque según yo es a las 6 de la tarde, pero déjeme ver si no me equivoco. Y dice, sí, 6 de la tarde, domingo 5 de julio, con un contrincante a definir entre República Democrática del Congo e Inglaterra.
Que es a las 10 de la mañana. O sea, terminando hoy el partido una hora después, empieza, terminando el programa una hora después, ajá, comienza el partido. A las 10 de la mañana, Inglaterra contra el Congo. De ahí sale el ganador, que se enfrentará el próximo domingo a las 6 de la tarde a la selección mexicana.
Para que lo tome muy en cuenta y disfrute el partido de manera responsable, si le hace un espacio público, para que evite aglomeraciones. Vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.